En El Salto Radio nos comunicamos con el mundo. La Internacional Sonora.
La Internacional Sonora. La sección mensual donde conectamos con voces de resistencia global.
Derechos humanos.
Refugio.
Fronteras.
Guerra y paz.
Actualidad internacional. Porque el mundo está cambiando.
Escúchalo en El Salto Radio.
Bueno, y continuamos en una nueva edición de la Internacional Sonora, el programa de actualidad internacional del Salto Radio. Y hoy volvemos con Mali. Esta vez vamos a estrenar o realizar un formato nuevo. Vamos a hacer una especie de recopilación de testimonios, de entrevistas a modo de reportaje sobre unas jornadas que se realizaron el año pasado en Mali, en la región de Yanfolila, sobre un seminario que se realizó de lucha contra la práctica de la mutilación genital femenina en el contexto de la COVID-19, organizado por la sociedad civil maliense y el movimiento extremeño por la paz. Bueno, la idea de este podcast es poder escuchar las experiencias profesionales del sur, escuchar a las personas que están trabajando, a los profesionales malienses desde Mali, y traer ese conocimiento del sur global hacia el norte. Bueno, pero para ello vamos a hablar primero con Guillermo Junquera. Él es técnico en cooperación vinculado a la lucha contra la ablación, contra la mutilación genital femenina, y él nos va a presentar el evento, nos va a explicar un poco qué es lo que se hizo en aquel momento. Él también estuvo allí y fue una de las personas que estuvo organizando. Bueno, Guillermo Junquera, un fuerte saludo desde El Salto Radio.
Hola, muchas gracias por darnos voz y por visibilizar esta lucha contra la ablación que se desarrolla desde Mali, y esperemos que contribuya, bueno, pues a ese intercambio de experiencias y a fortalecer esta lucha global contra la práctica. La ablación en Mali está generalizada especialmente en la mitad centro y sur, ya que está muy vinculada a determinadas etnias y tradiciones, por lo tanto áreas geográficas concretas. En particular, la zona norte, de mayoría tuareg, no existen altas tasas de práctica. Sin embargo, en el sur y centro está generalizada. Es una práctica que está rodeada y vinculada principalmente al Islam, pero también hay etnias de costumbres animistas o cristianas que las practican también, ya que es una práctica preislámica. Las acciones de lucha contra la ablación de la sociedad civil han visto muy dificultado su trabajo a raíz del conflicto armado, ya sea por la inseguridad que hay en el país, como por el recorte de fondos y de apoyo que han tenido de asociaciones o de la cooperación internacional, así como de asociaciones africanas en la diáspora.
¿Nos puedes comentar un poco más respecto a qué ponencias hubo, quiénes son las personas, qué perfil tienen las mujeres o los también líderes sociales que participaron?
El tabú que rodea esta práctica hace muy difícil la intervención y requiere de un proceso muy paulatino y respetuoso de intervención y de acercamiento a las comunidades. En muchas de las sensibilizaciones y de las formaciones que las compañeras hacen, pues intercambiando luego con ellas o con las asistentes, nos han comentado que era la primera vez que se hablaba de manera libre, pública, de esta cuestión y que muchas de las consecuencias físicas y psicológicas que gran parte de las mujeres tienen no se asociaban de manera directa a esta práctica, o si se pensaba que era causa de ello, pues bueno, como pérdidas de orina, dolores, quistes o efectos psicológicos graves, se vivían en silencio o con vergüenza, ¿no? Por miedo a cuestionar esta práctica, que existe el imaginario común, ¿no? Colectivo, de que hace que la mujer tenga una, bueno, pues una mejor vida, una vida más pura y que no transmita enfermedades o malas energías a los hombres y a su descendencia. Y bueno, pues a continuación vamos a escuchar a la compañera Assetou Touré, formadora y activista en la lucha contra la violencia de género y especialmente contra la mutilación genital femenina desde hace décadas. Assetou, en todas sus intervenciones, la realiza desde una perspectiva neofeminista. Es una rama del feminismo africano que enfatiza mucho el diálogo y la empatía frente a actitudes de confrontación o de cuestionamiento directo. Por otro lado, Benserif Diabaté es un sociólogo maliense muy reconocido y vinculado a esta lucha también desde hace años. Actualmente es uno de los redactores de la nueva constitución del país. Es desde hace años presidente de la Asociación Nacional de los Griots, comunicadores tradicionales malienses, y bueno, pues un hombre de la academia que aporta una visión pues más científica en las intervenciones que hacemos. Y por último decir que bueno, que en el trabajo que se realiza desde las organizaciones de la sociedad civil y desde el movimiento extremeño por la paz, priorizamos también ya no solo el trabajo en los pueblos, en las comunidades y especialmente con las mujeres, sino la sensibilización y el acompañamiento a los tomadores de decisiones, es decir, a los líderes tradicionales, religiosos y de la administración. Por ello también están presentes en estas jornadas y bueno, pues se realizan manuales o técnicas para favorecer ese abandono en sus comunidades. En este caso entrevistamos al alcalde Yaquité, alcalde de la comuna, que ha sido quien nos ha recibido y acogido. Así que bueno, pues nada, espero que disfrutéis de entrevistas y que sean enriquecedoras, pues en ese intercambio de experiencias que creemos que es tan necesario. Y un fuerte abrazo a los compañeros del Salto.
Perfecto, Guillermo. Bueno, yo creo que con lo que nos acabas de comentar, pues nos has hecho pues un poco un resumen de lo que vamos a escuchar ahora mismo, de las personas a que vamos a escuchar. Y bueno, decir también a nuestra audiencia que bueno, que hemos intentado que lo que se va a escuchar ahora en el podcast tenga un carácter para el público general, pero también vamos a dejar pie a que pueda servir a personas profesionales que están actualmente trabajando con mutilación genital femenina también aquí en el norte global. Y bueno, Guillermo Junquera, muchas gracias por estar aquí, por poder escucharte, por haber colaborado con todo este trabajazo. Vamos a comenzar ya con la primera persona. Ella es Assetou Touré. Bueno, Assetou Touré, la primera pregunta: ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Qué estáis realizando en terreno a nivel preventivo con las mujeres que ya han sido víctimas y a nivel comunitario?
El trabajo que j'ai mené depuis le début de la pandémie Stop COVID-19, d'où le nom même, l'intitulé du projet.
El trabajo que vengo realizando desde el inicio de la pandemia, de hecho, es el titulado del proyecto Stop COVID-19 2. Mi trabajo consistió en sensibilizar, formar y defender esta causa en todo el mundo, ya sea con la ONG MEP o con otras organizaciones. Incluso puedo decir que ha dado sus frutos porque donde estamos podemos hablar de ello en Wasulú. Las mentalidades empiezan a cambiar y el debate estuvo muy animado. Es cierto que no todo puede ser de color de rosa y que no todo el mundo puede cambiar al mismo tiempo. La sensibilización es un proceso gradual y el cambio de comportamiento es una lucha a largo plazo.
¿Cómo definís la ablación? ¿Cómo estáis definiendo la mutilación genital femenina?
La exigencia consiste a toda intervención, incluyendo la ablación total o parcial de los órganos genitales externos de la femme o toda lesión.
La ablación consiste en cualquier intervención que implique la extirpación total o parcial de los genitales externos de la mujer o cualquier lesión realizada en los genitales por razones culturales o religiosas y no con fines terapéuticos. Es decir, se hace no para un tratamiento, sino por razones culturales y no médicas.
¿Cuáles son las principales dificultades que os estáis encontrando a la hora de sensibilizar a la población y a las comunidades? ¿Y estáis recibiendo el apoyo o más bien la resistencia de la sociedad y del gobierno?
El abandono de la práctica de la excisión no tiene nada que ver con la cohesión social. On attend juste una ley para poder sancionar ceux o celles.
Abandonar la práctica de la ablación no tiene nada que ver con la cohesión social. Solo estamos a la espera de una ley que castigue a los que llevan a cabo esta práctica. Por el momento no hay ley, pero tenemos un punto fuerte que es un proyecto de ley que por el momento está en el cajón y no hemos conseguido sacarlo, pero no deja de ser una fuerza. Nuestro mayor reto hoy en día son los religiosos. Se han llevado a cabo muchas acciones por y para los religiosos. Capacitaciones, formaciones. En todas las acciones que llevamos a cabo intentamos implicar a los religiosos, pero hasta ahora no han cambiado de mentalidad. Es un reto muy importante que todavía no somos capaces de superar. La ausencia de una ley específica sobre la ablación, al igual que la atención a las víctimas, también son retos. La falta de apoyo del gobierno maliense es nuestra debilidad. El Estado no nos apoya. También hay una falta de apoyo o compromiso por parte de los medios de comunicación gubernamentales, como la televisión y la radio nacionales, para luchar contra esta lacra. Entonces, si el Estado realmente se involucrará más para que pudiéramos sacar este proyecto de ley, que fue redactado por todos los sectores de la sociedad, el PTF, el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones y los grupos religiosos, todos los sectores de la sociedad estuvieron presentes cuando se redactó este proyecto. Pero hoy todos teman por su lugar. Los proyectos de ley siguen en los cajones. La crisis en el norte del país tuvo un gran impacto en las organizaciones, porque todos los que estaban trabajando en el campo de la ablación se pasaron a proyectos contra la violencia basadas en género y no tenían ni idea de lo que era. Como consecuencia, tuvimos que formar a las organizaciones para que actuaran contra la violencia de género y de repente los proyectos de lucha contra la ablación se convirtieron en proyectos a corto plazo. Ya no se financia proyectos de lucha contra la ablación porque la ablación forma parte de la violencia de género. Todos los proyectos que hemos recibido recientemente han sido de corto plazo, así que podemos decir que la crisis ha tenido un gran impacto. La ablación como tal es una violación muy grave de los derechos humanos. Todos lo sabemos, porque una pequeña niña, por ejemplo, a la que le han practicado la ablación, que sufre de incontinencia urinaria, se ha violado su derecho a la salud, porque una niña que ya no puede contener su orina es preocupante y por lo tanto constituye una grave violación de los derechos humanos.
Personalmente, ¿qué es para ti la lucha contra la mutilación genital femenina? ¿Cómo la definirías esa lucha en Mali desde África?
Donner des formations, des plaidoyers, sensibiliser sur la pratique de l'excision est une cause noble, une cause commune, une cause que moi-même j'ai aimée.
Dar formaciones, defender a las mujeres y concienciar sobre la práctica de la ablación es una causa noble, una causa común, una causa que yo misma he amado. Y eso es lo que me motivó a implicarme en la concienciación, a unirme a organizaciones para poder gritar alto y claro a todo el que quisiera escuchar que esta práctica es una lacra. No porque yo sea Soray, porque se practica en mi región y por la mayoría de la gente. No es todo el norte el que no practica la ablación. Hay ciudades que sí y otras que no. Estoy personalmente comprometida con esta lucha porque es una causa noble.
Bueno, continuamos con Ben Seguif. Lo primero, ¿qué nos puedes contar sobre tu experiencia profesional y tu participación en la lucha por el abandono de la práctica de la ablación?
Merci. Moi, c'est Mamadou Ben Seguif Diabaté. Je suis journaliste à la retraite. Je travaille 40 ans à Radio Mali. Je suis le fondateur du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement équatorial.
Soy Mamadou Ben Seguif Diabaté. Periodista jubilado, trabajé durante 40 años en Radio Mali y soy el fundador de la Red de Comunicadores Tradicionales para el Desarrollo, RECOTRAD, y su primer presidente durante 10 años. Actualmente soy miembro del Comité de Redacción de la Nueva Constitución de Mali y experto en comunicación tradicional.
La ablación, la mutilación genital femenina se está practicando en todo el territorio de Mali. Es decir, tenéis que trabajar con distintos grupos étnicos y religiosos, hay algunos en concreto, y qué comunidades rechazan, la rechazan por su propia cuenta.
Nous avons eu des rencontres avec les religieux musulmans qui ont dit que ce n'est pas dans le Coran, donc c'est pas une recommandation du prophète, donc il faut pas le faire.
Nos reunimos con musulmanes que nos dijeron que no está en el Corán, que no es una recomendación del profeta. Y que, por tanto, no había necesidad de hacerlo. Nos dirigimos a la iglesia. Tenemos familias cristianas en Malí que practican a pesar de que la Biblia lo prohíbe. Hay animistas que no practican la ablación y otros que sí. Hay grupos étnicos en Malí, como los Buas, que no practican la ablación. Tenemos un pueblo entero cerca de Kangaba, donde la familia del jefe del pueblo, la familia Haidara, en Keila, que nunca ha practicado la ablación. En Tombuctú, en 1931, 100 niñas fueron sometidas a la ablación y 99 de ellas fallecieron. Solo una sobrevivió. A raíz de ello, se tomó la decisión comunitaria de prohibir la práctica de la ablación en la región de Tombuctú.
¿Cuáles son los orígenes de la lucha contra la ablación? ¿Qué logros? ¿Qué se ha conseguido desde que se comenzó esta lucha?
De 1962 ha comenzado la lucha contra la práctica de la excisión en República de Mali.
La lucha contra la ablación en Mali comenzó en 1962 y estamos en 2022, hace 60 años. Pero si nos fijamos en las encuestas demográficas de salud, las cifras no han bajado. Y la ablación se sigue practicando en un 95%. Es decir, que 60 años de campañas no han tenido ningún efecto, porque las campañas no se han estudiado bien. Ha habido miles de millones de francos CEFA, porque 60 años de lucha hemos superado los miles de millones. Pero deberíamos habernos tomado el tiempo de hacer un concepto científico en torno a la cuestión del abandono de la ablación y luego buscar especialistas en comunicación tradicional para llevar a cabo las campañas.
¿Quién toma la decisión sobre la ablación en la familia y a quién tiene que dirigirse este mensaje contra la mutilación genital femenina?
généralement, c'est les vieilles femmes qui les gèrent. Et en dehors de l'avis du mari. Parce que quand il y a une maman, quand ma mère...
En général, sont las ancianas las que deciden esto independientemente de la opinión del marido. Porque en la tradición maliense, cuando está tu madre o tu tía en casa, su presencia influye en la pareja. Así que, en general, el hombre no tiene mucho que decir o hacer cuando se trata de someter a su hija a la ablación.
Cuando vas en un pueblo, hay ancianos, hay gente a la que respetar. Hay imanes, sacerdotes, prefectos. Hay que respetar la dignidad de la gente. Un joven animador de una ONG de lucha contra la ablación que va a la radio y dice cualquier cosa, ofendió la sensibilidad de la comunidad. Los jóvenes y religiosos se rebelaron porque las ancianas estaban llorando diciendo que ese joven les había insultado en la radio. Y el joven tuvo que marcharse por la noche. Es decir que no todo el mundo es transmisor de un mensaje y el emisor de mensaje es diferente del transmisor. Necesitamos a personas sabias que sepan alzar la voz, pero cuidado con contratar a dinamizadoras que no saben ni vestirse para ir a un pueblo. Vimos a dinamizadoras con ropa que no se puede llevar para ir a un pueblo. Tiene que llevar pañuelos. Si llevas ropa que te pones para ir a ambientes íntimos en un pueblo con el mensaje de abandono de la ablación, te echarán y no abandonarán. Hacer de los comunicadores tradicionales los que llevan el mensaje entre las diferentes etnias que han reconocido sus griots, ya que tienen más influencias en la comunidad. De hecho, el que elabora el mensaje, que sea sociólogo o historiador, no es un especialista en comunicación y tampoco es nativo del sitio de intervención. Si él es quien tiene que difundir el mensaje, pues lo verán como un extranjero y no lo escucharán. Hay una estrategia, un enfoque, un planteamiento étnico para cambiar el comportamiento.
¿Por qué han ido fracasando campañas anteriores y cuál crees que sería la estrategia correcta para que estas campañas tengan un mayor impacto, tengan efecto?
En 2007-2009, j'ai été le coordinateur sous-régional dans la lutte contre la pratique de l'excision pour le Burkina.
De 2007 a 2009, fui coordinador sous-régional de la lucha contra la práctica de la ablación. Se trata de Burkina Faso, Mali, Guinea-Conakry y Senegal. Fui quien coordonó a las asociaciones, instituciones y ONG implicadas en la lucha contra la ablación en estos cuatro países. Y la ayuda externa no faltó. Pero, ¿cuál era el problema? El problema era que las ONG o asociaciones nacionales de los distintos países, sobre todo en Malí, no han podido organizarse.
El problema es la falta de coordinación entre las ONG de lucha contra la ablación. Tú, por ejemplo, estás luchando contra la ablación en la región de Sikasso, yo en Kulikoro, el Dogono y otras ONG en Kai, por lo que hay varias regiones con varias ONG y no tienen un mecanismo de coordinación para que se pueda valorar las intervenciones en el campo. Así que no se sabe los puntos fuertes y débiles de las ONG y cada una tiene su propio mensaje. No ha habido ningún taller de armonización de mensajes contra la ablación por parte del Estado. Es un punto débil y es muy grave. Así que hay disparidad. Cada uno está en lo suyo. Yo, por ejemplo, estoy llevando a cabo mi campaña de lucha contra la ablación en la región de Kai. Puede que no tenga buenos dinamizadores o que mi mensaje esté mal redactado. ¿Y las ONG de la región de Sikasso cómo van? ¿Y qué tal en Gawo, Mopti o Yanfolila? No se sabe. Cada uno hace lo que quiere sin preocuparse de los demás y sin coordinación. Eso es muy grave.
Solo tenemos un país, y es Malí, en el cual existe un fenómeno llamado ablación y queremos concienciar a la gente para que lo abandone. Pero es tan sencillo como eso. Hay que organizarse en torno
a un objetivo único y elaborar una herramienta armonizada para todo el país.
Bueno, sabemos que Mali está inmerso en un conflicto armado ya de hace muchos años. ¿Y cómo ha influido este conflicto armado en las campañas que estáis realizando, en el trabajo contra la ablación?
Bien sûr. El conflicto armado, cuando llegó a Mali, ha destabilizado todas las instituciones.
Por supuesto que la llegada del conflicto armado desequilibró todas las instituciones, que sean las instituciones administrativas, las tradicionales, en los pueblos, en las comunidades, las instituciones religiosas, todas las comunidades se vieron desestabilizadas porque hubo desplazados, aldeas arrasadas, y ha afectado el buen funcionamiento de las instituciones implicadas en la lucha contra la práctica de la ablación, porque la inseguridad reinaba en todo el país. Esto explica la interrupción de trabajo de las ONGs y otras instituciones implicadas en esta lucha.
Y bueno, para terminar vamos a hablar con Jean de Aquité, el exalcalde de una comunidad. Está muy implicado en la lucha contra la mutilación genital femenina. Me parece que es una voz importante, la de un líder social. Y bueno, Jean de Aquité, ¿qué importancia tiene la sensibilización en tu comunidad y en las comunidades en general?
Mais ce qu'on ne voit même pas du tout, c'est les sensibilisations qui vont régulièrement dans les villages pour sensibiliser.
Sensibilizaciones regulares y continuas que conciencian a hombres y mujeres sobre su comportamiento basado en el género. Estas personas son vulnerables. Estos hombres y mujeres, estos niños son vulnerables. El proyecto también se focalizó sobre la lucha contra la ablación. Es una palabra pesada y difícil de oír en nuestra sociedad, pero también es un mal que debemos intentar explicar. Su comprensión depende de nuestra voluntad. Hoy se nota solidaridad, se nota colaboración. Estamos tomando conciencia de que causa daño. Las mujeres están tomando conciencia del daño. Tal vez estén discutiendo el tema entre parejas o entre primos. Tomamos conciencia de que hemos estado haciendo daño durante mucho tiempo. Y cuanto más nos damos cuenta, más cambia nuestro comportamiento. Pero no es un mal que se pueda contener rápidamente.
Como alcalde, que conoces tu comunidad, ¿cuál es tu visión de los proyectos de concienciación, tanto de los proyectos que vienen de las ONGs como de los que estáis implementando?
Me alegro a recomendación y otra pedagogía. ¿Qué pedagogía? ¿Qué se puede hacer? Moi, j'ai demandé a ce que...
Como recomendación, he propuesto que próximamente, cuando queramos hablar de la ablación, que las mujeres se sensibilicen entre ellas. Es decir, que la formadora venga a sensibilizar a las mujeres, ya que pueden decirse todas las verdades, todos los problemas. No hay vergüenza entre mujeres. En cuanto a los hombres, que elijan a un hombre para dar esta formación, porque de lo contrario, ambos sexos dejan de confesarse. Es parte de nuestra cultura. Cuando se forma bien a ambos sexos, la gente tomará conciencia de las graves consecuencias. Las mujeres hablarán de ello entre ellas, incluso las que lo sufren, pero nunca se atreverán de hablar de ello con los hombres. Es así que descubriremos que hay cicatrices y que es mejor frenar este mal. Solo depende de nuestra voluntad. Es necesario una buena estrategia de formación para que la gente lo acepte. Pero tenemos que avanzar, encontrar la fórmula adecuada, la metodología y las estrategias adecuadas de hablar de ello. Entre mujeres está bien, entre hombres está bien. cuando hay hombres y mujeres de la misma generación, en nuestra cultura también está bien. Así, poco a poco, tomaremos conciencia de que este mal innecesario, que no desempeña ningún papel positivo en nuestra sociedad, puede detenerse siempre y cuando seamos conscientes, y lo seremos. El resultado no es inmediatamente tangible, pero lo será.
Bueno, así terminamos este podcast sobre la ablación, sobre la mutilación genital femenina, un seminario que se realizó en Mali el año pasado en el contexto de la COVID-19 y que nos deja testimonios de lideresas profesionales, alcaldes, líderes sociales, de personas, de malienses que están trabajando en contra de la mutilación genital femenina, un aprendizaje desde el sur hacia el norte, también en colaboración con ONGs, testimonios importantes, no solo para el público general, sino también para profesionales que aquí en el Estado español están trabajando también con la mutilación genital femenina. Y bueno, continuaremos, como siempre, en la Internacional Sonora, el programa de actualidad global del Salto Radio.
El Salto Radio, la información que nos mueve.
En elsaltodiario.com.